Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La celebración del Día del Padre, ajustada a los horarios laborales y sin carácter mercantil, señala Académica del CU Costa Sur. Accidentes y derrumbes en carretera, saldo del paso de la tormenta tropical en esta región, en el municipio de Autlán. Inauguran remodelación del rastro municipal en Autlán de Navarro. Entrega Unión de Tula paquetes del programa Recrea. Orquesta Juvenil del Grullo y la Licenciatura en Artes del CU Costa Sur suman esfuerzos por la música. Investigadores del CU Costa Sur participan en conversatorio sobre gastronomía sustentable. Convoca la Universidad de Guadalajara a 91.90% de aspirantes en examen de admisión para el ciclo 2021B. Documentan 393 feminicidios en Jalisco, solo hay 11 sentenciados. Alto nivel de violencia política en elecciones mexicanas, dice la ONU. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, lunes 21 de junio del año 2021. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como periodista reportera. En los controles operativos agradezco al ingeniero Fernando García y también a mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor, continuista y webmaster de esta emisora. Esta mañana le saludamos en el que han transcurrido ya 172 días, por transcurrir 193, estamos en la semana 25 de este 2021. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria, en el Centro Cultural José Atanasio Monroy. A través de esta frecuencia del 102.3 FM, le invitamos para que se comunique con nosotros, establezca comunicación al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía mensaje de texto o de voz al WhatsApp 317-121-2325, a disposición para que nos haga llegar sus comentarios, y la retroalimentación es muy importante, nos dará mucho gusto escucharle con sus opiniones, sus puntos de vista, sus críticas constructivas para seguir enriqueciendo día con día este espacio de información. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información a detalle. Bienvenidos a quienes nos ven también y nos escuchan a través de esta transmisión en Facebook Live. Les enviamos un afectuoso saludo. Comenzamos.
Señal local.
La celebración del Día del Padre, ajustada a los horarios laborales y sin carácter mercantil, así lo señala Académica del CU Costa Sur. Las palabras relacionadas con el padre en la esfera pública tienen una connotación positiva, pero en menor grado con las relacionadas con el festejo del Día de las Madres. Para la celebración de su día, no hay una fecha establecida que dé muestra de un interés social mercantil, económico y funcional, como lo es el día 10 de mayo, el Día de la Madre. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esa importante información.
Los profundos cambios experimentados en el país durante la segunda mitad del siglo XX pasaron y dejaron su impronta en la vida de los hombres mexicanos. El lapso de prosperidad, seguido de los periodos de crisis y ajustes económicos, el reingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo, la evolución del mercado laboral, el incesante flujo migratorio a Estados Unidos, son algunos de los eventos que conforman el escenario en donde los hombres socializaron su juventud y transitaron a la vida adulta. De acuerdo con Argelia Zamora, socióloga académica del Centro Universitario de la Costa Sur, la celebración del Día del Padre, como una realidad más allá de este contexto de la pandemia, siempre ha sido una celebración ajustada a los horarios del proveedor de familia. Es decir, no hay una fecha establecida que dé muestra de un interés social, mercantil, económico y funcional como lo es la celebración del Día de la Madre, lo cual se puede notar en que, a diferencia de la celebración a la madre, donde las autoridades de protección civil a nivel estatal y local establecieron previamente lineamientos del cuidado de protocolos sanitarios en lugares públicos y cementerios, con el Día del Padre no fue así.
En la parte mediática y comercial, pues la verdad es que no se tiene el mismo cuidado que se le da al Día de la Madre, y que, por ejemplo, ya como se tiene una celebración que es el tercer domingo del mes de junio, bueno, se da por hecho que el domingo es un día familiar y que se va a tener el festejo en casa del padre, ¿no? Entonces no hay este cuidado, en este caso de protección civil o de otros medios, para el cuidado del aforo en los espacios, que no, ni siquiera hubo esta concientización del contexto de la pandemia para tener los cuidados respectivos en los lugares o en los restaurantes, porque no se considera que se deba de cuidar, o sea, no, el aforo no es tan constante como lo es para el Día de la Madre.
La académica añade que el rol del proveedor es visto como un sistema de valores que juzga la importancia de un hombre en función del estatus y de los beneficios económicos de su trabajo. El cumplimiento del rol del proveedor está asociado a ser la autoridad en el hogar, al ejercicio del poder, pues es el proveedor el que puede manejar y controlar el dinero obtenido. No obstante, en las últimas décadas la figura del hombre proveedor se ha ido debilitando, producto del proceso que ha vivido la economía mundial, es decir, la pérdida del empleo o el subempleo son elementos que contribuyen a cuestionar la identidad masculina, especialmente en sectores urbanos populares. También, el que las mujeres sean proveedoras económicas las confronta con los hombres, pues ya no es suficiente proveer económicamente. También hace falta que se comprometan, dediquen tiempo, compartan, se comuniquen y establezcan formas de relación distintas a la jefatura de familia.
Debido a estereotipos y a roles de género, según los cuales los hombres les corresponde el papel de proveedores de recursos generados fuera del hogar, mientras que a las mujeres les toca ser administradoras de los mismos y servidoras de diferentes tipos de cuidados en el hogar, se ha establecido un patrón de paternidad donde el padre, generalmente ausente por cuestiones de trabajo, es visto por los hijos e hijas como un dispensador de dinero y de autorizaciones. Este patrón excluye a los hombres tanto de tareas relacionadas con el cuidado de sus hijos y del hogar, como de las posibilidades de disfrutar de las relaciones más íntimas y cálidas con su familia. De acuerdo con diversas investigaciones, se plantean varios parámetros para conceptualizar la figura del padre, en donde las percepciones acerca de él están divididas en dos grandes conjuntos: la imagen del padre bondadoso, trabajador, respetuoso y cariñoso con los hijos, y la concepción del padre ausente y responsable, asociado a palabras como abandono, ausencia, maltrato y castigo. Las palabras relacionadas con el padre se refieren a la esfera pública y tienen una connotación positiva, pero en menor grado con las relacionadas con la madre.
Las palabras relacionadas con el padre, de acuerdo a la investigadora, en la esfera pública tienen una connotación positiva, pero en menor grado con las relacionadas con la madre. La figura del padre evoca en los varones, en primer lugar, la autoridad y, en segundo, enseñanza y disciplina, mientras que las mujeres enfatizan en la figura del padre cualidades morales y emotivas como el amor, comprensión y ternura. Señal informativa, Antonio Díaz.
Ahí tiene pues este análisis con respecto a la celebración del Día del Padre, como lo escuchamos, con una connotación en cuestión social, en cuestión mercantil, pues menor al de al festejo, a la celebración conocida de el Día de las Madres. Accidentes y derrumbes en carretera, ese fue el saldo del paso de la tormenta tropical aquí en esta región, en el municipio de Autlán. Dentro del municipio, en la calle Manuel Doblado, se presentó el flujo de aguas de drenaje, por lo que pues tendrá que abrirse el concreto para retirar los obstáculos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz nuevamente, que nos tiene esta información.
El paso de la tormenta tropical en el municipio de Autlán alcanzó el día sábado los 46 milímetros de lluvia, es decir, 46 litros por metro cuadrado en 24 horas. La Coordinación de Protección Civil y Bomberos estuvo monitoreando arroyos, agencias y delegaciones, resultando únicamente una barda con riesgo, dos accidentes automovilísticos, un choque por derrape en la carretera federal 80 entre Mezquitán y El Corcovado, sin reportarse ningún lesionado, y la salida de una pick-up en la brecha entre las paredes y el chante. También se recibió el reporte de una barda de adobe de 5 metros de longitud en Corona Araiza con posible riesgo de derrumbe, por lo que se acordonó el área. En los derrumbes presentados en la carretera federal 80 intervino Guardia Nacional, la empresa privada que da mantenimiento a la carretera y módulos de maquinaria de los municipios aledaños a los derrumbes, informó Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán, quien añadió que el ciclón tropical se disolvió en el estado de Nayarit.
En el caso de las carreteras 80 y estatales, estuvimos monitoreando la Guardia Nacional con los empleados de la empresa que da mantenimiento a la Federal 80. Destacó maquinaria por el lado de La Huerta y por el lado de Autlán para estar atentos de los derrumbes, y estuvieron retirándolos para el lado de Unión de Tula, lo que es la zona del Chorrillo. También Guardia Nacional se hizo cargo en la Federal 80. Para la estatal de Las Paredes, el Chante, la SIOP, desplegó la maquinaria que tiene ubicada en El Corcovado hacia los derrumbes de las curvas del Chante. Y así fue como fue atendido esta contingencia.
Dentro del municipio, en la calle Manuel Doblado, se presentó el flujo de aguas negras en la calle, que recientemente fue pavimentada. Se cree que el personal que realizó el trabajo dejó materiales que obstruyen el paso del drenaje, por lo que tendrá que abrirse el concreto para retirar los obstáculos.
Tuvimos un reporte de una salida de aguas negras en la calle Manuel Doblado, Guadalupe Victoria. Ese es un problema de la obra que se ejecutó, que es la pavimentación. Al parecer los constructores dejaron algún obstáculo en la zona del drenaje. Se va a tener que hacer una apertura para del concreto para retirar los obstáculos. No hemos podido conseguir la maquinaria para iniciar la obra.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues en este contexto de la información, fue el domingo que Dolores se disipó sobre el estado de Zacatecas, dejando en nuestro estado de Jalisco solo lluvias de ligeras a moderadas en gran parte del estado de Jalisco, sin que esto, bueno, dejara consigo inundaciones, sobre todo en la costa sur, en la costa norte, en la Sierra de Amula, en la zona sur de Jalisco, lugares donde estuvieron desplegados 100 oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado, por supuesto realizando labores en materia de prevención, gestión de riesgo, monitoreo y vigilancia del fenómeno hidrometeorológico. Las lluvias causadas por Dolores dejaron afectaciones menores como derrumbes de rocas y de árboles sobre la carretera estatal libre a Tonila, la carretera estatal 200 que conduce a Cihuatlán en esta región sur, en esta región costa sur, a Puerto Vallarta, hechos que en los que pues tomaron acciones de manera inmediata, y además las lluvias que Dolores dejó por su paso en el sur del estado provocaron también la reapertura de la grieta que el pasado 10 de mayo se abrió sobre el kilómetro 68+200, esto en la carretera 401 que lleva de Sayula a Uxmal, por lo que las autoridades de la SIOP y la Policía Vial determinaron también cerrar por completo esta vía hasta nuevo aviso. También en el municipio de Zapotlán, en Ciudad Guzmán, la noche del pasado viernes, un hombre perdió la vida luego de que un rayo cayera sobre el campo de fútbol en donde se realizaba un encuentro deportivo. El gobierno de Jalisco, a través de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, pues reitera el compromiso de trabajar siempre de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para beneficio de la población jalisciense. Mantenerse, sobre todo, la recomendación ya en esta temporada de lluvias es mantenerse bien informado con las autoridades de Protección Civil a través de los medios de comunicación sobre cómo evolucionan en este caso los fenómenos hidrometeorológicos para estar pues prevenidos. Eso es muy importante. Le tenemos más información, son las 9:17. Hacemos una muy breve pausa, pero regresamos con más para usted. Avanzamos con más información. Esta mañana inauguran la remodelación en el rastro municipal de Autlán. La zona remodelada es el área de Matanza, en donde las acciones realizadas fueron la aplicación de pintura especial, construcción de corrales y obtención de un cajón especial para el sacrificio de los animales. Vamos con los pormenores, nos los tiene preparados nuestra compañera Diana Borbón.
Con una inversión de 6,300,000 pesos fue inaugurada la remodelación del área de matanza del rastro municipal de Autlán durante el pasado 18 de junio. En el evento estuvieron presentes el alcalde municipal Miguel Ángel Íñiguez Brambila y el administrador del rastro Cristino Sánchez, quien, como parte de su participación, compartió las diversas gestiones que durante su administración ha realizado. Renovación de la oficina principal en el año 2018, obtención de un camión especial para traslado del producto con costo de 1,900,000 pesos en 2019 y en 2020 la remodelación recién inaugurada.
La sala contaba con un piso de cemento y con una pintura vinílica, acrílica o de aceite en todos los muros. Nos dimos a la tarea de hacer algo higiénicamente insoluble para la comunidad de Autlán, para todo el municipio de Autlán, darle la calidad y la higiene que se requiere. Este piso es un piso especial, es un piso que lleva una estructura muy, muy firme, muy, muy delicada para que no se diera la bacteria. En todos los muros le pusimos pintura epóxica, lo de 3 metros, para que sea lavable y la bacteria se elimine. El rastro, hay unas fotos de cómo estaba y cómo quedó. Se le metió 1,100,000 pesos a esta sala para que quedara óptima para una buena inocuidad y una buena higiene para toda la población.
Además de la colocación de dicha pintura, fueron construidas 36 corraletas para cerdos y 8 para reses. Asimismo, un cajón especial y una rampa que conduce a los cerdos al área de sacrificio.
Ya asignamos el número que hay introductor, donde cada introductor va a tener sus cerdos en cada corral. Y va a ver tienen agua, tienen luz, tienen bebederos automáticos, tienen sus drenajes especiales. Le metimos piso especial y un drenaje con mucha gravedad y de 10 pulgadas el tubo para que fuera, no tuviéramos problemas de que se taparan las... Pues desgraciadamente las cosas a lo mejor no salen al 100% porque el incremento de precio, lo que usted guste, pero se hicieron las obras de la mejor manera, la calidad apropiada de los materiales, y siento que es una obra digna y muy acogedora para todo el municipio de Autlán. Los cerdos van a tener una estancia agradable, placentera para su sacrificio. Los muchachos van a tener un área de trabajo cómoda, limpia y ordenada.
De acuerdo con Cristino Sánchez, la gestión fue lograda en conjunto con los gobiernos municipal, que otorgó el 30% de la inversión, y el estatal y federal, que otorgaron el 70%. Próximamente se planea realizar la colocación de un techo en el área de corrales y la compra de una báscula. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En más información, entrega a Unión de Tula paquetes del programa Recrea. En total fueron entregados 1,970 paquetes que corresponden a la primera entrega del programa. El gobierno municipal planea una segunda etapa para el mes de agosto. Diana Borbón nos informa.
El municipio de Unión de Tula realizó la entrega de los paquetes de útiles escolares correspondientes al programa Recrea a alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el municipio y sus delegaciones. Así lo informó el director de Promoción Económica y Desarrollo Social, César Jován Méndez Ábalos, quien dijo que la entrega corresponde a la primera etapa en la que se otorgaron paquetes que incluyeron uniformes, calzado y distintos útiles escolares.
El beneficio pues hacia la economía, porque de repente conocemos casos de familias que tienen hasta 7 o 8 hijos en estudiando en diferentes niveles educativos, y bueno, ya es un ahorro muy significativo que pues tuvo bien este gobierno actual el participar en este programa, porque como tal es un programa que en los primeros 2 años llevaba una participación del municipio impresionante, considerable, porque era alrededor de más de 1,000,000 de pesos, el que el municipio aportaba hacia ese programa, y que sin embargo ese recurso se pudo ver destinado a otro rubro, pero sin embargo quienes en su momento lo aprobaron para bien decidieron que fuera en específico para el tema educativo.
De acuerdo con el encargado de dar seguimiento al programa estatal en el municipio, en total fueron entregados 1.970 paquetes en más de 50 escuelas de cabecera municipal y delegaciones. Méndez Ábalos informó que será durante los meses de agosto y septiembre que sea implementada la segunda etapa de entrega de dichos paquetes.
Hubo algunos detalles técnicos con algunas escuelas, que esos vamos a retomarlos cuando se abra la siguiente etapa, que son para los que están ahorita en primero. Les va a llegar también su paquete escolar. Esa etapa se abrirá entre el mes de agosto y septiembre, en el que podemos incluir todos esos ajustes que quedaron pues pendientes por equivocación de detalles o por equivocación de género también. Fue que tuvimos esos pequeños detalles, pero la instrucción es que se les entregue a todos y que todos tengan los paquetes escolares.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana por la información. Avanzamos. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo y alumnos de la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur sumaron esfuerzos por la música. La agrupación juvenil se ha beneficiado de la creación de la Licenciatura en Artes al sumar a sus conciertos la participación de alumnos y maestros de la licenciatura. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
La Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo suman esfuerzos para posicionarse como una alternativa de fomento de música académica y promoción de jóvenes músicos. Este viernes la orquesta volvió al aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, recinto en el que la agrupación juvenil ha ofrecido temporadas de conciertos. Para esta ocasión, gracias a la suma de estudiantes y profesores de la Licenciatura en Artes, se ofreció un programa más nutrido con la participación de solistas y compositores del periodo clásico, romántico y contemporáneo. En su mensaje, después del concierto, Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, destacó que esta agrupación cuenta con músicos de diferentes municipios de la región, quienes continúan con su preparación académica en la licenciatura. Agregó que la modalidad híbrida de la agenda cultural permite que ya se puedan apreciar los eventos de la agenda presencialmente.
Y bueno, haciendo un esfuerzo de parte del Ayuntamiento de Rubio, Presidenta Mónica, por favor, transmitirle el agradecimiento de parte del Centro Universitario, de parte de la rectora, por el apoyo. Creo que se ha dado una muy feliz coincidencia. Y entonces ahora sí podemos decir que Autlán y el Grullo, hasta el mundo, para el mundo, ¿no? Y el limón también, y ahora ya. La Unión, que también está arriba. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo y profesores y alumnos de la Licenciatura en Artes, que se conjunta para este concierto. La verdad, yo estoy muy emocionado de poderlos haber escuchado, disfrutado, y pues los felicito y les agradezco.
Por su parte, Daniel Flores Regalado, director de la Orquesta Juvenil y coordinador de la Licenciatura en Artes, dijo que los conciertos son preparados con mucha dedicación para el público, reconoció y agradeció el trabajo realizado por los solistas de esa noche.
La verdad, es un honor, es un orgullo que nuestra música trascienda, porque la verdad vale la pena. En sí, todos mis compañeros tengan la certeza que siempre ponen el corazón en cada concierto, disfrutan y trata de siempre dar lo mejor para ustedes, público tan hermoso que hoy nos acompaña. Y qué decir de nuestros solistas, una hermosa voz que hoy precisamente nos engalana, un excelente pianista, maestro que ha tenido un gran impulso y ha tenido fortaleza aquí en nuestra región, porque trae muchas cosas para innovar, y sobre todo comprometido con su trabajo, y sobre todo también el amor a la música.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Investigadoras del CU Costa Sur participan en el conversatorio sobre gastronomía sustentable. El encuentro fue virtual y fue organizado por la red de CONAED en conmemoración del Día de la Gastronomía Sustentable, que se festeja cada 18 de junio. Vamos con esta información. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene todos los pormenores.
Las investigadoras del Centro Universitario de la Costa Sur, Silvia Torres y Ana Nuño, participaron este viernes en el conversatorio virtual La Gastronomía Sostenible, que se realizó precisamente para conmemorar el 18 de junio, día dedicado a esta actividad. Ana Nuño indicó que la gastronomía sostenible pone especial atención en la cultura y en la forma de producir los alimentos.
Tiene que ver con cultura porque todo rescata todas las cosas, los ingredientes principales. Entonces, cuando tú viajas a un lugar, lo que quieres hacer pues es conocer todo lo que comen, todo lo que consumen localmente, y creo que la gastronomía sustentable va hacia allá, que tú no nada más viajes a un lugar, sino que también conozcas su gastronomía típica, que veas todo lo que tiene que ver con los productores locales y ese tipo de cuestiones.
Por su parte, la maestra Silvia Torres explicó que todo tipo de gastronomía, y no solo la tradicional, debe ser sostenible. Dijo que debe ligarse el desarrollo económico y social con el cuidado ambiental.
Bueno, en lo particular yo creo que no solamente la gastronomía típica tendría que ser sustentable, sino que toda la gastronomía tiene que ser sustentable, ¿no? Estamos hablando de un término que nos ayuda a que un espacio pueda preservarse, y que además esto pueda hacerse también un medio en el cual las personas puedan tener un ingreso económico.
La gastronomía sostenible considera los ingredientes, las tradiciones culinarias, los productores y la cultura que hay en torno a la elaboración de un platillo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene la información acerca de estas actividades también académicas. Déjenme compartirle que el 21 de junio, pero del año de 1821, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas y el pueblo de Autlán celebraron una ceremonia en la Plaza de Armas, actual Jardín Hidalgo, esto para jurar la independencia de la Nueva España. Para conmemorar esta ceremonia, que se encuentra documentada en el acta de la época que obra en el Archivo Histórico Municipal, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística está invitando a todas las personas el día de hoy a las 10 de la mañana a una sesión extraordinaria en la que dos de los consorcios de esta Benemérita Sociedad, el maestro Jesús Medina García y el licenciado Carlos Martín Boyson Olasco, presentarán trabajos académicos sobre el tema de la jura de independencia de la Nueva España aquí en Autlán, un día como hoy, 21 de junio, pero del año de 1821. Está usted cordialmente invitado a ser parte de esta celebración, de este importante evento que realiza y que convoca la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Voy a la pausa brevísima para regresar con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. En nuestro espacio de entrevista saludamos a Óscar Gabriel Ponce Martínez. Él es director de la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila, de la Gira, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Elia. Un gusto saludarte.
Igualmente, Óscar, pues el tema que nos ocupa es platicar acerca de este reconocimiento al mérito ambiental que recibe la Junta Intermunicipal a nivel estatal y lo que representa para la Gira haber obtenido dicho reconocimiento. Compártenos, Óscar.
Con todo gusto, Elia. Sí, el pasado 9 de junio la Gira fue acreedora a este reconocimiento al mérito ambiental. Esto es por ser pioneros en el Sistema Intermunicipal de Protección Ambiental, como lo demarcaron biólogos colegiados, o sea, que fue quien nos dio el premio. Para nosotros, creo que sí, nos da mucho gusto recibir este premio, porque a la par de que se deja ver el trabajo que ha hecho la Junta a lo largo de estos años, creo que se está dimensionando, se está valorando el trabajo que hacemos las juntas intermunicipales de Jalisco. Creo que las juntas ya están siendo un modelo, un referente para atender el tema ambiental en Jalisco, desde un contexto local. Creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Cómo están viendo las juntas intermunicipales para tener este trabajo local.
Muy bien. Oscar, ¿quién es el que emite este reconocimiento a la gira?
Es una asociación civil, se llama Biólogos Colegiados AC.
¿Nos quieres compartir, bueno, algunas de las razones y motivos por los cuales la gira recibe este reconocimiento y cuál ha sido hasta el momento esta contribución que ha hecho la Junta Intermunicipal en los municipios a los que compete en esta región?
Sí, principalmente el premio está enfocado por ser los pioneros. Como la Junta fue la primera Junta Intermunicipal que se crea, entonces se está reconociendo esta labor que se ha hecho a lo largo de estos 14 años como junta y casi 20, ¿no? Del trabajo, de la iniciativa o el trabajo que se hizo previo. Yo creo que el beneficio de la junta ha radicado desde que se crea para tratar de mitigar el problema de contaminación en el 97, ¿no? Con el ingenio azucarero. Desde ahí todo este proceso que se empezó con la Universidad de Guadalajara a los temas de los programas de separación de residuos, el sistema de educación ambiental. Ahora que estamos dándole un poquito más de fuerza al tema de saneamiento de aguas residuales, o sea, creo que hemos avanzado. Claro que nos falta muchísimo y nos falta, ahora sí que, fortalecer metas para trabajar más, pero yo creo que se ha avanzado en los temas y sobre todo realzar mucho que los presidentes municipales ya tienen una agenda ambiental. Creo que eso también es algo que se ha empujado por la Junta, de que ya los presidentes municipales hablan de cambio climático, hablan de incendios, hablan de ganadería regenerativa, temas de deforestación. Entonces creo que eso también ha sido un gran avance, ¿no? De poner en la agenda de los tomadores de decisiones el tema ambiental.
Bien, Oscar, pues platícanos también acerca de cuáles son estos obstáculos o los retos que han tenido que sobrellevar y cumplir para poder seguir adelante con los objetivos que tiene la Junta Intermunicipal.
Yo creo que el principal reto o obstáculo, que ahorita no lo tenemos tanto, pero yo creo que es el talón de Aquiles que tenemos todas las juntas intermunicipales, es migrar a una suficiencia financiera. Creo que ese es un tema que tenemos ahí en la agenda todos los directores. Ahorita el gobierno del estado está financiando y está fortaleciendo mucho a las juntas. Pero bueno, tenemos que migrar esa autonomía financiera. Porque sí es un tema que tenemos ahí en la agenda, porque pues no podemos estar dependiendo todo el tiempo de la voluntad del gobierno del estado. Entonces sí, creo que uno de los principales retos en un futuro va a ser la autonomía financiera. Y hasta hace unos años creo que era también el tema del involucramiento de los tomadores de decisiones. Creo que eso ya se está un poquito salvando. Sí, como te comentaba ahorita, los presidentes cada vez se involucran más. Yo pienso que el tema va a ser un tema más financiero y pues el trabajo con la sociedad, que también es otro tema importante, ¿no? El tema de educación, creo que como es un tema que se tiene que estar trabajando constantemente, también es un reto, ¿no? Empezar a cambiar, no hablar un tema de dar charlas, de capacitar, nomás de fomentar cambios de comportamiento en la sociedad. Creo que esto también es un gran reto. Si queremos que esto cambie, tenemos que involucrarnos como sociedad y migrar a un cambio de comportamiento, ¿no? O sea, el uso que hacemos a los residuos, cómo actuamos, nuestras acciones, cómo repercuten al medio ambiente. Entonces también es un gran reto, ¿no? Que tenemos que cambiar un poco nuestra forma de cómo trabajamos o cómo llevamos nuestra vida.
Oscar, seguramente, bueno, recibir un premio como este a nivel estatal trae, pues, mucha motivación, ¿no?, para continuar con los temas en la agenda. ¿Cuáles serían estos en prioridad para los municipios? ¿En qué se insistiría por parte de la Junta Intermunicipal?
Sí, para nosotros nos deja un buen sabor de boca y un gran reto para seguir adelante, ¿no? Ahorita, precisamente, estamos migrando ya a tener, por ejemplo, unas oficinas. Ya estamos pensando en hacer un centro demostrativo, un centro de capacitación que sea una infraestructura para dar capacitaciones a la región. Ahora sí que para empezar a devolver un poco a la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Oscar, por ser la primera, ¿no?, la pionera de este modelo que se ha replicado, ¿nos quieres contextualizar un poco acerca de esta? Pues también es un logro el hecho de que pues haya sido la primera y que dé muestra de lo que se puede hacer y a la vez permitir el modelo en otros, replicar estos este modelo de junta en otros municipios. ¿Nos quieres platicar acerca de esto?
Sí, como comentaba, la gira es la primera. Yo creo que se evolucionó muchísimo en el tema de el fortalecimiento institucional de toda la viaje institucional que ha creado la junta a lo largo de todos estos ya casi 20 años, creo que fue lo que permitió que este modelo se pudiera replicar en otros municipios aquí del estado. La junta pasa principalmente, como te comentaba, por un problema de contaminación, y bueno, de ahí se estructuró todo el esquema técnico y administrativo, precisamente para tener un equipo técnico para solucionar esta problemática. Entonces, creo que eso ha sido atractivo y ha sido merecedor de replicar los demás municipios. Y pues tal es el caso que tenemos ya el 100% prácticamente de todo el estado. Ya somos 10 juntas intermunicipales que trabajamos prácticamente temas muy similares, ¿no? Temas de agua, temas de residuos, temas de manejo del fuego. Entonces, variamos un poquito por las regiones, pero prácticamente todos tenemos una agenda en particular, y sobre todo este vínculo que se tiene con la Secretaría de Medio Ambiente, que es el principal financiador, creo que eso también fortalece muchísimo, ¿no? Uh-huh. Que tenemos al secretario en las sesiones de consejo, tenemos a los presidentes municipales, entonces creo que ese tema de gobernanza fortalece mucho las actividades locales y tratar de alinear política pública e incluso crear política pública, ¿no?
Oscar, ¿en qué problemática se enfoca principalmente en estos momentos la Junta Intermunicipal y que coincidan en los distintos municipios?
Sí, tenemos otros tres ejes estratégicos. Trabajamos con el tema de agua, donde tenemos un sistema de monitoreo de calidad de agua en los 10 municipios que integran la Junta. Tenemos el tema de saneamiento de aguas residuales, que es un tema que los presidentes tomaron como un central. Entonces ya tenemos una propuesta prácticamente para todos los municipios de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales. Tenemos un protocolo de atención a contingencias, también en caso de alguna contingencia de contaminación de cuerpos de agua, pues ya tenemos un protocolo, ¿no?, que se socializa con todos los municipios para ver cómo actuamos, ¿no? Se atiende también el otro eje estratégico, que es el tema de educación para sustentabilidad, donde ya cada municipio tiene un programa de educación para sustentabilidad. Entonces ahí es donde tenemos un diagnóstico para todas las problemáticas ambientales, cómo se tienen bajo un contexto educativo, ¿no? Aparte, colaboramos con los IMARES, con los sistemas de manejo intermunicipal de residuos sólidos, para atender el tema de residuos sólidos, el manejo de residuos, donde la gira actúa directamente en el tema de educación. Uh-huh. Y por último, en el eje de conservación de la biodiversidad y sistemas productivos, ahí es donde tenemos el tema de manejo del fuego, que es un tema que lo estamos ya viendo en un contexto regional, con coordinación con la Ciudad de Guadalajara, con la Reserva de Manantlán, la CEMADER. Entonces es un tema que lo tenemos año con año. El tema de cambio climático, que también es otro tema transversal, y principalmente el tema de ganadería, que también es un tema que está viendo y está creciendo como política pública en el estado, tratando de migrar hacia un proceso de carne cero deforestación, que es un proyecto que se trae con la CEMADER. Entonces, estos proyectos prácticamente los estamos trabajando en todos los municipios, ¿no? Y todos van enfocados pues en mitigar la problemática, ¿no? Porque a fin de cuentas tenemos que hacer un manejo sustentable del territorio. Si queremos solucionar la problemática, pues hay que involucrar a los tomadores, a la sociedad y a todos en conjunto, ¿no? A las instituciones.
Claro, claro. Pues bueno, ya por lo pronto recibir este reconocimiento es algo pues que motiva y que impulsa seguramente a continuar con estos proyectos. Bien, Oscar, pues algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas al respecto de este reconocimiento bien merecido al mérito ambiental.
Pues básicamente agradecer a Biólogos Colegiados AC, porque es un reconocimiento que nos marca esta ese entusiasmo, ¿no?, para seguir trabajando en temas de medio ambiente. Creo que este reconocimiento es muy válido y, bueno, creo que también es un buen aliciente para los presidentes municipales, ¿no?, para involucrarse más en el tema de medio ambiente.
Así es. Óscar, pues agradecemos mucho el que nos hayas recibido con este enlace telefónico para platicar acerca de este reconocimiento. Muchísimas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias.
Y muchas Salud. Felicidades, por supuesto, que sean muchos más de estos reconocimientos al trabajo arduo y a esta gran labor que ustedes realizan por parte de la gira.
Gracias, saludos a todos.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado al ingeniero Óscar Gabriel Ponce Martínez con el tema del reconocimiento al mérito ambiental, del cual pues han sido galardonados por este trabajo arduo que ha realizado la Junta Intermunicipal, como ya escuchamos, ya por casi 20 años para los municipios de esta región, y los retos que hay que cumplir también, como el tema de económico. Esto yo creo que en todas partes sucede. Bueno, pues vamos con más información esta mañana. Son las 9:46. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos.
Señal Opinión.
Nos vamos al espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez. Ella es académica del Centro Universitario de la Costa Sur y nos tiene su comentario esta mañana. Muy buenos días, bienvenida, doctora Sheila, la escuchamos.
Gracias, Celia, muy buenos días, feliz inicio de semana. El día de hoy vamos a hablar de los seguros de gastos médicos como una alternativa que podemos utilizar y que además es deducible de impuestos sobre la renta en la declaración anual de las personas físicas. Una alternativa para, de alguna manera, mitigar los gastos que se pueden generar por este tipo de imprevistos, lo que vienen siendo las enfermedades, los accidentes, entre otras. En nuestro país tenemos muy poca cultura a la prevención y al ahorro, por lo que una enfermedad imprevista puede generar gastos médicos que comprometen las finanzas de la familia, adquirir deudas e incluso a la pérdida del patrimonio familiar. Una de las decisiones más acertadas dentro de la economía familiar es tener un respaldo para ese tipo de circunstancias, lo que se puede lograr mediante un seguro, el cual siempre será una inversión porque responderá ante momentos críticos como el caso de enfermedades, accidentes o cirugías. Es sin duda la mejor forma de prevenir la inestabilidad económica producto de este tipo de circunstancias. Un seguro de gastos médicos es un contrato que brinda seguridad financiera ante gastos de índole médica, otorgado mediante una cuota por instituciones aseguradoras, el cual suele cubrir la mayoría del costo de los gastos médicos basado en las coberturas que se explican en el contrato, también conocido como póliza. Existen diversas pólizas, precios y condiciones de contratación. Un seguro de gastos médicos mayores abarca desde los gastos de hospitalización, atención médica, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, análisis clínicos, hasta otros servicios profesionales en instituciones u hospitales privados, e incluso puede asegurar la muerte del contratante. El costo y beneficios dependerá de la compañía aseguradora y también del plan de que se contrate. Para esto existen diferentes tipos de pólizas. En algunos casos, algunas ofrecen no pagar deducible en caso de accidente, pero esto dependerá del tipo de póliza y de la compañía aseguradora con la que se haya contratado. Por eso es imprescindible entender cómo funciona un seguro de gastos médicos mayores. Existen diversas sumas, costos y condiciones del seguro. En la mayoría se suele pagar deducible y un coaseguro por evento o siniestro sufrido. Para este caso, el deducible se refiere a la cantidad de dinero que se debe cubrir previo a que la aseguradora cubra el resto del monto monetario de la reclamación, y el monto del deducible se fija desde que se contrata la póliza. Debe ser cubierto cada vez que se utilice el servicio y para cada beneficiario del seguro. Algunas veces es una cantidad fija o en otras es un porcentaje, esto lo dice el contrato, y el deducible es necesario pagarlo como requisito para que indemnice a la aseguradora. Por su parte, el coaseguro es un porcentaje que define cuánto se deberá pagar del total de los gastos cubiertos por el seguro después del deducible. Por ser un porcentaje, entre mayor sea el costo del imprevisto, mayor será la cantidad que se tenga que pagar de coaseguro. Es muy importante conocer estos montos y tenerlos en cuenta cuando se vaya a hacer efectiva el uso de la póliza, ya que todos aquellos gastos menores al deducible o al coaseguro no serán cubiertos por la póliza. En relación al costo del seguro, Además de la suma asegurada, dependerá de la edad del asegurado, género, periodo de contratación, plazo, beneficiarios y rubros que cubra. Existen en el mercado diferentes alternativas, algunas más económicas que otras, y esto se debe principalmente al monto del deducible o al coaseguro que maneja. Otra ventaja que tienen estos seguros es que se considera deducible para efectos de impuestos sobre la renta en la declaración anual, tanto la adquirida para él como para su cónyuge o beneficiarios o persona con quien vive concubinato, o ascendientes o descendientes en línea recta. Como requisito de deducibilidad es que se cuente con el comprobante fiscal o el CFDI de la póliza y que éste tenga el RFC del contribuyente. Para efectos de deducibilidad no se establece una forma de pago, mas sin embargo la recomendación es pagarlo con tarjeta o transferencia. En relación a las empresas que otorgan este tipo de servicios, puede acercarse a las instituciones de seguros y fianzas o instituciones financieras, pero es importante antes de adquirirlo leer las letras chiquitas del contrato y en su caso pedir a la gente que le explique aquellos puntos que no sean claros a fin de saber con exactitud lo que se está contratando. Por último, en la página web de la Condusef, que es www.condusef.gob.mx, existe un simulador para determinar los tipos y costos de seguros que hay en el mercado de acuerdo a sus necesidades. Agradecemos su atención, esperando que el tema haya sido de su interés y sobre todo que lo pueda considerar como una forma de prevención y de respaldo para la atención médica y de accidentes. Gracias, nos escuchamos en la próxima emisión y que tenga muy buen día.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, convoca la Universidad de Guadalajara a 91.90% de los aspirantes en examen de admisión para el ciclo 2021B. Tomar distancia, llevar cédula de identificación en mano, avancen rápido, mucha suerte a todos. Estas fueron algunas de las indicaciones que se escucharon, esto en las afueras de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, durante la jornada de la prueba de aptitud académica para ingreso a licenciatura en el ciclo 2021B. Este sábado por la mañana acudieron 28.723 aspirantes en 13 centros universitarios y sedes alternas donde se aplicó el examen. No se realizó el examen en CUCBA, CUNORTE, en el CUC Sur y en el CEMS. Dicha cantidad representa el 91.90% de las 31.254 personas que se esperaban en el turno matutino. Es información que da a conocer en la página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Documentan 393 feminicidios en Jalisco. Solo hay 11 sentenciados. Aunque la Fiscalía del Estado documenta 393 víctimas desde que se tipificó en Jalisco el delito de feminicidio en noviembre del 2012, actualmente solo hay 11 personas condenadas y cumpliendo sentencia por esa causa. En respuesta a solicitudes de información, la Dirección General de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía reportó que además hay 5 acusados en proceso de apelación, 22 en etapa de instrucción y otros 4 asuntos archivados. En el primer juicio por feminicidio, iniciado hace 9 años, el proceso sigue abierto y con amparo de por medio. La Dirección General de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Delitos en Razón de Género y Trata de Personas, que operan desde enero del 2019, informó que el año en su arranque registraron 19 carpetas de investigación vinculadas a proceso de un total de 25 casos de feminicidio. En el 2020 reportaron 17 de un total de 29 abiertas por este delito. Este año, al corte del 31 de mayo pasado, notificaron 5 en ese estado procesal de 25 iniciadas.
Señal Nacional.
Alto nivel de violencia política en las elecciones mexicanas, dice la ONU y Derechos Humanos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelet Bachelet, alertó este lunes del alto nivel de violencia política durante las recientes elecciones mexicanas y mostró su grave preocupación por la represión contra manifestantes en Colombia.
Señal Internacional.
Los Juegos de Tokio tendrán espectadores locales con un máximo de 10,000 por sede. Los Juegos de Tokio contarán con un máximo de 10,000 espectadores en cada sede de la competición. Así se anunció el pasado lunes por parte de la organización, apenas a un mes de su inicio, el 23 de julio, aunque pues también se avisó de la posibilidad de celebrarlos a puerta cerrada sin aumentar los contagios de COVID-19.
En resumen,
la celebración del Día del Padre, ajustada a los horarios laborales y sin carácter mercantil, así lo señala académica del Cucosta Sur. Accidentes y derrumbes en carretera, saldo del paso de la tormenta tropical en Autlán. Inauguran la remodelación del rastro municipal del municipio de Autlán de Navarro. Entrega Unión de Tula paquetes del programa Recrea. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo y la Licenciatura en Artes del CUCSUR suman esfuerzos por la música. Investigadoras del CUCOSTA SUR participan en el conversatorio sobre gastronomía sostenible. Convoca la Universidad de Guadalajara a 91.90% de aspirantes a exámenes de admisión para el ciclo 2021B. Documentan 393 feminicidios en Jalisco. Solo hay 11 sentenciados. Alto nivel de violencia política en elecciones mexicanas, dice la ONU, Derechos Humanos. Los Juegos de Tokio tendrán espectadores locales con un máximo de 10,000 por sede. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención esta mañana de lunes, inicio de semana, 21 de junio. Me voy a despedir a nombre de todo este gran equipo que hace posible este espacio de información con una frase de Bertrand Russell. Dice, puede definirse la matemática como aquel campo en el que no sabemos nunca de qué estamos hablando, ni si de lo que decimos es verdad. Que tenga usted un excelente inicio de semana, muy buen día, quédese con nosotros en nuestra programación habitual. Hasta mañana. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice. When I'm not around. Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.